Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de Ana.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 26 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales en X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer, después de que la calidad del aire mejoró de manera paulatina, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la precontingencia ambiental que se había decretado ante las malas condiciones atmosféricas. Por lo anterior, este jueves no circulan todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 o doble 0, como usted bien lo sabe, quedan exentas de esta medida. También fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos 2025, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero. Anoche, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE aprobó el reajuste presupuestal que reduce a la mitad el dinero previsto para organizar la elección judicial el próximo año. El Congreso capitalino aprobó el presupuesto de egresos 2025, que prioriza la asignación de recursos para el metro, así como para los rubros de seguridad pública, vivienda, cultura, salud, educación y programas sociales. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que es probable que la Junta de Gobierno reduzca su tasa de referencia entre 25 y 50 puntos base de cara a su anuncio de política monetaria, pero esto en el mes de febrero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que del 5 al 24 de diciembre, 1,470 conductores han sido detenidos y 1,436 vehículos fueron llevados al corralón. Esto durante el programa Conduce sin Alcohol, que bueno, pues está operando las 24 horas del día. La Fiscalía de Zacatecas investiga el asesinato de Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, ocurrido en el municipio de Valparaíso. Gracias a un operativo de las fuerzas federales allá en Culiacán, en Sinaloa, fue desarticulada una célula delictiva. Un avión de Azerbaiyán Airlines con 67 personas a bordo se estrelló en Kazajistán. Se reportan 38 muertos y 29 sobrevivientes, entre ellos dos menores de edad. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Ayer estuvimos a poco, ¿no?, de que se decretara la contingencia ambiental debido a la mala calidad del aire. Sin embargo, después de que la calidad del aire mejoró de manera paulatina, por ahí de las 4 de la tarde, bueno, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la precontingencia ambiental que se había decretado justo en el Valle de México. Le comentaba que, bueno, el programa hoy no circula, pues no se modifica. Y bueno, pues quienes dejan de circular este jueves son todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Laura Cardoso, te saludo adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó ayer la fase preventiva de contingencia ambiental por altos niveles de contaminación por partículas suspendidas que ocasionaron que la calidad del aire en el Valle de México fuera extremadamente mala para la salud de todos los habitantes. Los niveles de contaminación fueron resultado de la quema excesiva de pirotecnia por el festejo de la Nochebuena y la Navidad. A primera hora de ayer, Juan Manuel, las partículas suspendidas menores a 2.5 micras se concentraron en la zona de Coacalco. Sin embargo, fue hasta la una de la tarde cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió implementar una fase preventiva en la que recomendaba a la población no hacer actividades al aire libre y mantenerse en casa. Y aunque la mala calidad del aire continuó durante la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió desactivar esa fase preventiva. El llamado es a que la población no queme pirotecnia porque, además de estar prohibido, genera alta concentración de partículas suspendidas de 2.5 y 10 micras, que son las que fácilmente pueden entrar por nuestro sistema respiratorio y ocasionar daños severos. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Laura. Gracias por tu reporte. También le recuerdo que en este mes de diciembre, ya solo quedan unos cuantos días, verifican los vehículos con engomado azul y placas de circulación que terminan en 9 y en 0. Y vámonos con Enrique Hernández, porque el frente frío número 18 que se extiende sobre el noroeste de nuestro país provoca temperaturas bajo cero en algunas zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora. Además, esperan lluvias en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Enrique, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Pese a que el frente frío número 17 dejará de afectar al territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un descenso en las temperaturas debido al frente frío número 18 que se va a extender sobre el noroeste e interactuando con una vaguada polar y una corriente en chorro polar. También para las próximas horas, el frente frío se pronostican lluvias de distintas intensidades en al menos una veintena de los estados. Esperan lluvias fuertes puntuales a muy fuertes en Quintana Roo, chubascos con lluvias puntuales en Campeche y Yucatán, intervalos de chubascos en Guerrero, Chiapas y Tabasco y lluvias aisladas en Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Oaxaca. Temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 para Durango y Chihuahua, de menos 10 a menos 5 para Baja California y Sonora, menos 5 a 0 grados en las zonas montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, de 0 grados a 5 grados para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, la Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Así que bueno, pues a sacar bufandas y chamarras porque los fríos van a continuar en los próximos días. Anoche la Comisión Temporal de Presupuesto del INE aprobó el reajuste presupuestal que reduce a la mitad el dinero previsto para organizar la elección judicial, con lo que pasará de 13.205 millones de pesos a solo 6.329 millones. Además, en esta sesión, el área técnica del instituto presentó a los consejeros los modelos de la boleta para esta elección, la cual tiene dos columnas, una con los nombres de las candidatas y otro con el de los candidatos. Estos proyectos serán presentados el día de hoy ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, con 51 votos a favor y 15 en contra, el Congreso de la Ciudad de México eligió a Berta Alcalde Luján como la nueva fiscal de la Ciudad de México para un periodo de 4 años a partir del próximo 10 de enero de 2025. Se trata de la segunda mujer que encabeza la institución capitalina, luego de Ernestina Godoy, quien actualmente es consejera jurídica de la Presidencia de la República. Y sobre, Pepe Cárdenas tuvo la oportunidad de platicar justamente con la próxima fiscal capitalina Berta Alcalde Luján, y esto es parte de lo que platicaron.
Estoy la verdad muy, muy contenta, muy emocionada. Efectivamente sé que es una institución muy compleja, que tiene pues muchos vicios heredados de muchos años atrás, así como todas las fiscalías, pero también convencida de que hay muchísimo por hacer, mucho que trabajar con otras instituciones, con muchos actores. Ha habido mucha apertura en este proceso, del cual también he aprendido mucho, y pues dispuesta a poner todo mi empeño para mejorar el acceso a la justicia, a las víctimas, mejorar la atención a los usuarios, entre muchas estrategias que ya tenemos pensadas para poner en marcha en los próximos 4 años, que son el periodo por el cual fui nombrada por el Congreso. y pues trabajar por tener de nuevo una fiscalía mucho más cercana a la gente, una fiscalía eficiente y que realmente garantice el acceso a la justicia. Muchas veces hablamos de los jueces, cuando hablamos de la justicia nos olvidamos que la puerta de entrada pues son ni más ni menos que las fiscalías, quienes reciben las denuncias, investigan los delitos, llevan los casos ante un juez, y esa es la labor que vamos a tener en nuestras manos.
Bueno, pues parte de la conversación que sostuvo Pepe Cárdenas en su espacio aquí en Grupo Fórmula con la próxima fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Y bueno, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el presupuesto de egresos 2025 que prioriza la asignación de recursos para el metro, así como para los rubros de seguridad pública, vivienda, cultura, salud, educación y también para los programas sociales. El paquete económico, por un monto total de 291,525 millones de pesos, contempla 23 mil millones de pesos para el metro y más de 6 mil millones de pesos para movilidad. Además, incluye la creación de un nuevo impuesto ecológico, cuyos ingresos se destinarán a iniciativas de cuidado animal y también la protección ambiental. Se dio a conocer la inflación general durante la primera quincena de diciembre. Fue de 0.42% y a tasa anual está en 4.44 puntos porcentuales. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, bueno, pues dice que es posible que la Junta de Gobierno reduzca su tasa de referencia entre 25 y 50 puntos base. Esto de cara a su anuncio de política monetaria el próximo mes de febrero. Sin embargo, advierte que la posibilidad de que se implementen aranceles a las importaciones de los Estados Unidos provenientes de México, bueno, pues ha añadido incertidumbre a estas previsiones. En instituciones bancarias, el dólar se vende en 20 pesos con 66 centavos y se compra en 19 pesos con 48 centavos. El lunes pasado, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.27%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 49.316 unidades. Mientras tanto, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.91%, el Nasdaq arriba 1.35% y el Standard & Poor's también con ganancias 1.10 puntos porcentuales. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, el Manchester City se enfrenta el día de hoy al Everton en juego de la jornada 18 de la Premier League. Con apenas un triunfo en los últimos 12 partidos, los Citizens se ubican en séptimo lugar con 27 puntos. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la actividad de la Premier League no para y el día de hoy habrá partidos interesantes, y el Manchester City en cuestión de minutos recibe al Everton en lo que es la gran tradición del Boxing Day en Inglaterra. Y a lo largo de este 2024, Henry Martín se consolidó como el futbolista más efectivo en la Liga MX, y el delantero también ya hace historia en el conjunto azul crema, metiéndose en el top 4 de los máximos goleadores históricos del club americanista. Mientras tanto, inició la semana 17 de la NFL con los triunfos de los Jefes de Kansas City, además de los Cuervos de Baltimore, respectivamente. Y en la NBA, los Lakers de Los Ángeles vencieron 115-113 a los Warriors de Golden State como visitante, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una intervención de los Estados Unidos en México luego de que el presidente electo Donald Trump anunciara que va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos.
Y bueno, también la presidenta aseguró que en caso de que se registre una deportación masiva, tal y como lo advirtió Trump, bueno, pues están preparados para recibir a los mexicanos.
Si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen. Para aquellos mexicanos y mexicanas que, si hay deportaciones, lleguen a México, estamos preparados.
Y bueno, el martes la titular del Ejecutivo envió un mensaje con sus mejores deseos para las familias mexicanas en Nochebuena y Navidad. En un video publicado en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aparece junto a su esposo Jesús María Tarriba, pues recordó a los mexicanos que en estas fiestas decembrinas lo importante no es lo material, sino el amor a la familia.
En especial, por supuesto, a todos los mexicanos y mexicanas que están en nuestro territorio, en las 32 entidades de la República, pero también a todas las mexicanas y mexicanos que están fuera de nuestro territorio en este momento. En particular, a todos los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos, les deseo todo lo mejor, les agradecemos todo lo que hacen por sus familias y por México. Con mucho cariño, que tengan feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
Y bueno, ayer la presidenta Sheinbaum dio a conocer que pasó su primera Navidad como presidenta con su nieto Pablo. A través de su cuenta de X compartió un breve mensaje con una imagen de ella de espaldas en los pasillos de Palacio Nacional, cargando justamente al pequeño. Y bueno, se da a conocer que el programa Conduce Sin Alcohol de estas fiestas decembrinas, que permanece vigente las 24 horas del día, bueno, pues del 5 al 24 de diciembre han sido remitidos al Torito 1,470 conductores que pues han sido detectados conduciendo bajo los influjos del alcohol, así como 1,436 vehículos que fueron llevados al corralón. Lisbeth Hernández, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, pues efectivamente vamos con información importante acerca del programa Conduce Sin Alcohol, que hay que recordar que continúa operando las 24 horas del día hasta el próximo 6 de enero con puntos itinerantes. Así que bueno, vamos con datos importantes. Entre el 5 y el 21 de diciembre, 412 conductores fueron remitidos al Torito porque no pasaron la prueba de pues el nivel permitido que podían tener en la sangre para conducir un vehículo. Sin embargo, la noche del 24 de diciembre, solamente esa noche, 58 conductores fueron los que probaron el menú de romeritos con arroz, frijoles y agua de sabor que tenía preparado el Torito, porque justamente se fueron a pasar la noche allá por conducir con niveles mucho más altos de los permitidos en la sangre. En el periodo del 5 al 21 de noviembre, de diciembre, perdón, 1,389 vehículos fueron remitidos al corralón. Hay que recordar que si esta sanción administrativa de permanecer arrestado en el Torito les parece poca cosa, también hay una multa económica que es de 6,514 pesos. Las horas de arresto van de los 20 a los 30, a las 20, de las 20 horas a las 36 horas. Pero además, en nuestra licencia también se suman 6 puntos y solamente podemos acumular 10. Así que, como ven, es una falta muchísimo, muy grave, no nada más por las consecuencias que ya hemos mencionado, sino también por las consecuencias que tiene en cuanto a nuestra licencia. Esta multa monetaria, hay que precisar, sin embargo, que solo aplica para pues el caso de si la persona que va conduciendo en estado etílico no es propietario del vehículo, y también si es que no se cumplen con las horas del arresto administrativo dentro del Torito. Así las cifras de este operativo, que reiteramos, sigue operando, y recuerden una vez más que lo más importante es, una, no compartir la ubicación porque hacemos un daño en lugar de hacer un bien, y segunda, no combinar el alcohol con el volante. Nosotros seguimos pendientes. Muy buen día.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, con estos datos interesantes, pues de los conductores que han sido remitidos al Torito después de que no pasaron el programa Conduce Sin Alcohol. Y bueno, nos vamos hasta Zacatecas porque la fiscalía de esta entidad investiga el asesinato de Juan Francisco Bañuelos Márquez, subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo. Este asesinato ocurrió en el municipio de Valparaíso. Medios de comunicación locales detallaron que la zona donde ocurrió este hecho tiene una fuerte presencia de organizaciones criminales. Saúl Ortega, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Zacatecas, te escuchamos con tu reporte. Buen día.
Muy buenos días, te saludo desde Zacatecas, soy Saúl Ortega y te comento que aproximadamente a las 14:20 horas de la Navidad, es decir, de este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado recibió el reporte de un homicidio registrado en la localidad de La Tinaja, municipio de Valparaíso, Zacatecas. Ante la situación, personal ministerial integrado por Policía de Investigación y Servicios Policiales se trasladaron hasta el lugar del hecho para realizar el procesamiento correspondiente. En el momento, la célula de investigación en compañía de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano continúan haciendo diversas diligencias y reconocimientos terrestres en la zona. También, por su parte, el gobierno del estado dio a conocer que se trata de el quien fuera en vida el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo de Zacatecas, Juan Francisco Bañuelos Márquez, por lo que pidieron a la Fiscalía tome cartas en el asunto y realice la investigación correspondiente para que este crimen no quede impune. Hasta el momento no se dio a conocer exactamente las causas de la muerte. Esta es la información que tengo. Deseo que tengas un buen día.
Gracias, Saúl. Fuerte abrazo. Y de Zacatecas nos vamos hasta Sinaloa, allá en Culiacán, porque bueno, pues el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está de regreso allá en esta ciudad de Sinaloa, y junto con el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en esta entidad. Y bueno, también se informa que gracias a un operativo de fuerzas federales fue desarticulada en Culiacán una célula delictiva. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, te saludo. Buen día, adelante con tu información.
Saludos, Juan Manuel, feliz Navidad, muy buenos días, te informo. Desde muy temprano por la mañana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvieron la mesa de seguridad la mañana del 25 de diciembre en el Palacio de Gobierno en Culiacán, la cual se realiza todos los días entre los tres órdenes de gobierno para la toma de decisiones orientadas al restablecimiento de la tranquilidad de los sinaloenses. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el martes 24 de diciembre se registró una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso debido a la localización de una persona sin vida en el municipio de Cuinapa y tres denuncias en el municipio de Culiacán por el delito de privación de la libertad personal. Ayer por la tarde, en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a cuatro sujetos en posesión de armas de fuego largas, una ametralladora minimi y cinco vehículos, uno de ellos blindados, en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a generadores de violencia. Se identificaron a las personas armadas en la colonia de Las Quintas, en Culiacán, por lo que para evitar que hicieran daño a la población, se les aproximaron a efectuar una inspección de seguridad. Como resultado, se les aseguraron cuatro armas largas, una ametralladora, un aditamiento lanzagranadas, también cuatro camionetas, un automóvil. Por lo anterior, estos cuatro hombres de 20, 24, 28, 29 años fueron detenidos y junto con asegurado puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, quien va a definir su situación legal y va a integrar la carpeta de investigación en el caso. Luego de realizar indagatorias correspondientes, el gobierno federal informó que se tuvo conocimiento que los detenidos están vinculados con un grupo delictivo generador de violencia en la entidad. Fue el propio Omar García Harfuch quien, a través de sus redes sociales, informó que uno de sus compañeros investigadores resultó herido de bala en el operativo, pero ya se encuentra fuera de peligro. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, felicitos. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Sinaloa. Y de esta entidad nos vamos al Estado de México, porque como parte del operativo Atarraya, bueno, pues autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo acciones en los municipios de Naucalpan, también en Texcoco y Tultitlán, donde aseguraron 12 bares y chelerías. Polo Espejel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo este jueves y te informo que el gobierno federal, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mantienen vigente la operación Atarraya. A la fecha suman 186 bares y chelerías aseguradas en 27 municipios mexiquenses. Ello como parte de esta estrategia integral impulsada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Federal para combatir los delitos y disminuir la violencia en la entidad. Ello persigue a los bares clandestinos, aquellos establecimientos que no cuentan con ningún tipo de permiso, tampoco con medidas de seguridad para los asistentes. En este hecho, también se aseguró una chelería denominada La Ingobernable, que está ubicada en el municipio de Tultitlán, en donde en días pasados se registró el homicidio de dos hombres. Del mismo modo, fueron reasegurados 11 establecimientos por ruptura de sellos y ahora sus propietarios tendrán que enfrentar este delito ante la justicia penal. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, en estas fiestas decembrinas, la violencia en el país no dio tregua y tan solo en la víspera de Navidad se registraron 54 asesinatos a nivel nacional. Enrique Hernández con los detalles de la información.
La violencia enmarcó los festejos de Nochebuena y Navidad. De acuerdo con las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al menos 54 personas fueron asesinadas en el país. Guerrero encabezó la lista de víctimas con el asesinato del presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez, quien perdió la vida por sujetos armados en la capital del estado de Guerrero. Esta entidad fue la más violenta este 24 de diciembre del 2024. En total se contabilizaron 6 víctimas de homicidio doloso en diferentes hechos. El segundo estado más violento fue Morelos, también con 6 asesinatos. Le sigue el Estado de México con 5, Baja California, Guanajuato, Jalisco con 4 respectivamente, Oaxaca, Puebla y Tabasco también con 3 respectivamente, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Chihuahua cada uno con 2. La zona afectada por la guerra entre los cárteles de Chapitos y La Mayista, Sinaloa, solo contabilizó un asesinato. En total, 67 víctimas por día en lo que va del mes de diciembre. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el mundo del espectáculo está de luto. Dulce, una de las voces más representativas de la balada romántica en México, fallece ayer a los 69 años. La artista se encontraba hospitalizada por una neumonía que se complicó y requirió una cirugía. Originaria de Matamoros, Tamaulipas, nació el 29 de julio de 1955. Su carrera como intérprete inició en 1976 y se dio a conocer internacionalmente con los temas Señor Amor, de Armando Manzanero. Y la cantante también, bueno, pues es recordada por éxitos como Déjame Volver Contigo, Amor en Silencio, Lobo y Tu Muñeca, entre otros. Descanse en paz, Dulce.
Seré lo que me pidas tú.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Que se calle el ruido de las armas en la Ucrania, desgarrada por la guerra. Que haya la audacia necesaria para abrir la puerta a la negociación y a los gestos de diálogo y de encuentro para alcanzar una paz justa y duradera.
Bueno, pues es la voz del Papa Francisco, quien ayer, en su tradicional mensaje de Navidad desde el Vaticano, pide que se silencien las armas en Ucrania, en Gaza, en todo el Oriente Medio, Sudán y el resto de los países del Cuerno de África.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Ya salió la propuesta de boleta para las elecciones de jueces y ministros del próximo año. Y todo confirma los malos augurios sobre las dificultades puestas a los ciudadanos para tomar una decisión en las urnas. No solo fueron disminuidos los centros de votación, lo que complicará al ciudadano ir a votar en casillas relativamente cercanas a su domicilio. Quienes logren llegar a las casillas instaladas tendrán que resolver un auténtico galimatías en las papeletas diseñadas por el INE. Un total enredo para decidir por los candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Corte. La boleta pide anotar números de los candidatos elegidos tras leer una enorme lista que obviamente no tiene ni fotografías ni mayores señas de los postulados. Seguramente ganará el de Tin Marín de Dopingüe, si es que la ciudadanía decide participar. Tal parece que el proceso está diseñado para la menor participación posible, o para que sean electos unos cuantos favoritos del régimen.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
¿Qué significa la Navidad? Para cada quien, supongo, algo distinto. Para los cristianos es la fecha de conmemoración del nacimiento de Jesús, crucificado hace unos 2000 años en Galilea, a quien consideran el Hijo de Dios, hecho hombre. Las conmemoraciones se han mantenido en los países de tradición cristiana, aún con el arribo del laicismo. La Navidad se ha hecho para muchos un festejo familiar. En los países católicos, la conmemoración se realiza en la Nochebuena, la víspera de Navidad. Pero en los de tradición protestante, tiene lugar el 25 de diciembre y en muchos países ortodoxos el 6 o el 7 de enero, ya que mantienen la fecha del viejo calendario juliano.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Quienes vuelven a tomar Acapulco como su lugar favorito para pasar las fiestas decembrinas son los capitalinos. Tanto en las playas, la costera, la escénica y la zona diamante, se respira un aire festivo, con muchedumbres disfrutando y las noches de fiesta iluminan la bahía. Con todo y los problemas de las últimas semanas, lo cierto es que la gobernadora Evelyn Salgado está logrando que Acapulco esté de regreso.
Circuito Interior, en Reforma.
Vaya que hay preocupación entre ciudadanos que consideran cada vez más disminuida la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Desde funcionarios que han preferido migrar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con Mariana Boy, pasando por alcaldías que ignoran sus resoluciones y un Congreso que gradualmente le ha bajado el presupuesto. Ya se verá qué pasa si el instrumento ciudadano para señalar obras irregulares, tala de árboles o maltrato animal comienza a ser catalogado como un órgano autónomo oneroso e inútil. Ojalá que luego no salga más caro el caldo que las albóndigas.
Bajo reserva, en el Universal.
Aún de manera insuficiente, los hechos de violencia en Culiacán han comenzado a descender. Sin embargo, nos hacen ver, el gobierno federal ha comenzado a ganar terreno en un frente importante, el de la percepción de que se está trabajando para solucionar un problema. Una muestra de ello, nos señalan, es la manera en que una parte de la sociedad de aquella ciudad sinaloense tomó el anuncio de que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, pasaría la Nochebuena y la Navidad trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y las autoridades estatales en el operativo permanente que se tiene desplegado en esa región del país. En las redes, algunos usuarios aprobaron la presencia del secretario e incluso pusieron mensajes invitando a Don Omar a cenar a sus casas. Y justo ayer se informó que en la Nochebuena fueron detenidos 4 miembros del cártel de los Chapitos y se realizó el decomiso de varias armas de fuego.
Kiosco, en el Universal.
El que se puso fúrico en San Luis Potosí, nos cuentan, fue el gobernador Ricardo Gallardo Cardona contra los alcaldes de los 59 municipios, pues tras el asesinato del alcalde de Tancahuitz, hizo un fuerte llamado de atención porque no le están reportando los hechos de mayor relevancia en las reuniones diarias de las llamadas mesas por la construcción de la paz. Nos indican que don Ricardo reprochó que solo le reportan el número de borrachos que llevan a la barandilla, pero los ediles ignoran todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, por lo que se esperan cambios en la forma en que funcionan las mesas de seguridad. Jalón de orejas.
Trascendió en Milenio.
Que las autoridades capitalinas, incluida la jefa de gobierno Clara Brugada, consideran que el programa Conduce sin Alcohol, el famoso mecanismo para cazar chilangos pasaditos de copas, va camino a un éxito mayor este año. Pues al menos en los festejos de Nochebuena y Navidad, mostró que los huéspedes del Torito cayeron casi la mitad en comparación con el año anterior. Lo que demuestra que la cultura de la prevención sigue avanzando en la capital. ¿O no?
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Ya fue publicado el paquete económico 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La presidenta Sheinbaum cumplió con el ordenamiento que entrará en vigor el 1 de enero. Los programas sociales tendrán un gasto de 9.302.000 millones de pesos, 2.60% más respecto a 2024, con base en lo proyectado por la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En Acapulco hay fiesta y de la buena. El puerto recibe a turistas para los festejos de Navidad y Año Nuevo, con más del 90% de negocios abiertos después de los huracanes Otis y John. La Asociación de Restaurantes, Bares, Discotecas y Centros Nocturnos en Acapulco anunció que para esta temporada de invierno funcionan 191 establecimientos comerciales de un total de 201 negocios de la agrupación. Hay que destacar 30 discotecas que se encuentran sobre la costera Miguel Alemán y la Avenida Escénica. La vida nocturna del puerto está de regreso. Esta Navidad y Año Nuevo, la gala de pirotecnia será innovadora, como lo anunció la gobernadora Evelyn Salgado. Acapulco vuelve a brillar, como siempre.
Rosones en la razón.
Mala noticia, nos comentan, la de que continúan las muertes en el entorno próximo a la administración de David Monreal. Y es que ahora fue asesinado el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo del Gobierno de Zacatecas, Francisco Bañuelos, en la comunidad La Tinaja, en el municipio de Valparaíso. Además de funcionario estatal, Bañuelos fue candidato a la presidencia de dicho municipio por el Partido Morena. Antes, el 18 de diciembre, el líder estatal de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Cuauhtémoc Rayas Escobedo, fue asesinado en la capital del estado. Era un personaje también cercano al mandatario estatal. Fue en el 2021 candidato a presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador y su esposa es Lindiana Bugarín Cortés, ex subsecretaria de Ganadería en el gobierno estatal. Pedimos que la Fiscalía General de Justicia del Estado realice las investigaciones para que ni este, ni ningún caso, quede impune, refirió el Ejecutivo Estatal en redes. Ahí el dato.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La maestra Berta Alcalde tendrá en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la oportunidad de mostrar que es en efecto, como dicen quienes la conocen, uno de los cuadros más prometedores de la 4T. No se soslaya su pertenencia a una familia prominente en Morena, pero ya en el cargo lo que contará no será eso, sino su capacidad de trabajo, su compromiso con la justicia, su valor personal y autonomía. La ciudad plantea un desafío colosal en materia de procuración de justicia. La complejidad es inocultable. La batalla contra la inseguridad pasa de forma inexorable por el abatimiento de los índices de impunidad. El que la haga, que la pague. Esa es la exigencia. Un trabajo profesional, alejado de filias y fobias políticas, es la plataforma para que Alcalde Luján aspire en el futuro, dentro de al menos 4 años, a nuevos horizontes.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Sea cual sea la ideología o religión, la época navideña y el cierre del año nos hacen coincidir en sentimientos como la nostalgia, la alegría, en algunos casos la reflexión e incluso la tristeza. Pero creo o elijo creer que uno de los más grandes regalos siempre, pero exponenciado en esta época, es el deseo de ver felices a los demás. Hacer algo para que el otro sonría y se sepa amado. Algunos hicieron largos viajes para reencontrarse con sus seres queridos. Otros compraron hermosos regalos para la familia y para los amigos. Otros más se enlazaron en un momento mágico por una llamada por Zoom o a través de una cantidad significativa de WhatsApps. Los más terminaron extenuados su jornada laboral y fueron a toda prisa a compartir la cena navideña. Hay tantas realidades como personas y en la Navidad hay tantos deseos y sueños de los niños como opciones en la fábrica de Santa. Tristemente, ni el regordete personaje, ni el espíritu navideño, ni lo urgente de salvar la vida de un niño o una niña provocó compasión entre quienes decidieron dejar asientos sin medicamentos, pues las vacaciones apremiaron, la política ganó, las peleas intestinas entre los políticos robaron toda la atención. Hay que preocuparse por Trump, por la presentación del informe de resultados de los primeros 100 días de gobierno. Hay que mostrar unidad en Morena.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de diciembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Dependencias deben absorber autónomos con menos recursos. Las dependencias federales que absorberán las funciones de los 7 organismos autónomos extintos en semanas pasadas enfrentarán significativos retos operativos durante el próximo año. Entre estos desafíos destacan el considerable aumento en sus plantillas laborales y la reducción de sus presupuestos. También encontramos impide presupuesto 2025 creación de nuevas plazas. El decreto del presupuesto de egresos de 2025 contiene un apartado de disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria que instruyen a no crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin o que sean resultado del cumplimiento de reformas jurídicas. Además, que callen las armas, pide el Papa Francisco. Pidió en su mensaje de Navidad que callen las armas en Ucrania y Medio Oriente y que se abra la puerta a las negociaciones para llegar a la paz.
Reforma.
Llena temor a Trump casas de migrantes. Saturan albergues en frontera de Tamaulipas y Coahuila. Buscan extranjeros cruzar a Estados Unidos antes de que asuma el republicano. También destaca, pega en Navidad, crimen en Guerrero con 6 ejecuciones. La tarde previa a la Nochebuena fueron ejecutados el presidente del patronato de la Feria de Chilpancingo, Roberto Martín Ramírez, y su asistente José Vidal. Tras la ejecución del presidente del patronato, el alcalde Gustavo Alarcón canceló la inauguración de la feria programada para el día de ayer, además de que varios artistas anunciaron que suspendieron sus presentaciones debido a la inseguridad. En más información, ya canta en el cielo. Dulce, la potente voz que hizo retumbar a los mexicanos en los 70 y 80 con éxitos como Tu Muñeca, falleció ayer tras complicaciones pulmonares.
El Universal.
Aumentan los asesinatos contra mujeres, matan a 7 al día. De enero a noviembre hubo 2.409 casos, de acuerdo con datos oficiales. Colima es la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos cometidos contra este grupo poblacional.
La Jornada.
El campo mexicano, el perdedor en tratado con Estados Unidos y Canadá. Desde 1994 se estancó la producción de maíz y se disparó la importación. Según analistas, el TLC favoreció la compra desleal, obedeciendo a intereses transnacionales.
Milenio.
Caro Quintero amplía dominio en Estado de México con el cártel de Caborca. Aplica cobro de piso, secuestro, robo de terrenos y narcomenudeo en 9 municipios, incluido el corredor Naucalpan-Tlalnepantla-Atizapán. También destaca, políticos de Canadá avalan excluir a México del T-MEC. Liberales y conservadores insisten en negociar con Trump, pero empresarios y analistas alertan de daño económico.
Excelsior.
Detienen a 4 de los chapitos en Sinaloa. Todos son menores de 30 años. Las fuerzas federales capturaron en Culiacán a presuntos criminales que tenían armas de fuego de alto poder, granadas y vehículos blindados, anunció Harfuch. En más información, comedores a universidades. A partir de 2025, los planteles públicos de educación superior podrán ofrecer a sus alumnos platillos sanos a bajo costo.
El Economista.
La producción de petróleo acumula 24 meses con tendencia a la baja. En noviembre descendió 10.2%. Reporta su volumen más bajo de extracción desde 1979. La caída fue la más pronunciada desde abril de 2019. En otra información, Diario Oficial de la Federación publica el presupuesto de egresos de la Federación 2025. Confirma recorte de 1.9%.
La Razón.
Harfuch opera desde Sinaloa, desarticulan célula ligada a Chapitos, encabeza mesa de construcción de la paz. En otro tema, presidenta envía mensaje de unidad, Claudia Sheinbaum pide recordar que lo importante en estas fechas es estar juntos, hace reconocimiento especial a los mexicanos radicados en Estados Unidos.
El Sol de México.
Pobres o peligrosos, 54% de municipios, zonas de atención prioritaria, serán objetivo de programas sociales para combatir su alto grado de marginación. En otra nota, dejan las oficinas de 600 mil pesos al mes. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, desocupó las oficinas que su antecesor, Mario Delgado, rentaba en Ejército Nacional en la colonia Anzures.
La prensa.
Asesinan a madre e hija en la alcaldía Tlalpan tras llegar de Oaxaca para celebrar las fiestas decembrinas. El homicida familiar de las víctimas ya fue detenido.
La crónica de hoy.
Ahora Gabinete de Seguridad inicia acciones contra narco en Chiapas. El golpe a Lampa en el sur del país dejó decomisos de armas de uso exclusivo del ejército, así como cartuchos, cargadores de diferentes calibres y granadas. 11 agentes policiales fueron detenidos.
El Heraldo de México.
Cifra récord. Reservas internacionales superan los 228 mil millones de dólares. Los activos se encaminan a cerrar 2024 arriba de un nivel no visto desde que se tiene registro, de acuerdo con el Banco de México.
Esto.
Regresan ante el proyecto de la Liga MX para aumentar de 18 a 20 equipos, los Potros de Hierro del Atlante planean su retorno al máximo circuito del fútbol mexicano para después del Mundial 2026, mediante acciones que tendrían un costo de 80 millones de dólares.
Radioformula.com.mx.
INE se aprieta el cinturón, propone el recorte del 53% a presupuesto de elección judicial. Propuso un presupuesto de 6.329 millones de pesos para la realización de la elección de jueces, magistrados y ministros.
Expansión.mx.
Suspenden fase preventiva por contaminación en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la calidad del aire ha mejorado paulatinamente.
Infobae.com.
Asesinan a Francisco Bañuelos, subsecretario de Ganadería en Zacatecas.
Reporteíndigo.com.
Berta Alcalde defiende su nombramiento como fiscal de la Ciudad de México. Aseguró que su designación fue resultado de su trayectoria profesional y no a influencias familiares.
Político.mx.
Detienen a Juan Edgar N. en Guanajuato por presunto vínculo en homicidio del alcalde de Tancanhuitz, Eduardo Franco.
AgenciaEFE.com.
Decenas de muertos, entre ellos dos periodistas, en una nueva oleada de bombardeos israelíes en Gaza. Además, las bandas armadas vuelven a sembrar terror en Haití, incluso en Navidad, donde murieron dos periodistas.
El País.
PSOE y Partido Popular aplauden la llamada al consenso del rey sin darse por aludidos. Felipe VI pide diálogo para los problemas clave y serenidad en el debate público.
The Washington Post.
El principal asesor fronterizo de Trump dice que restablecerá la detención familiar. Tom Homan supervisó la implementación de la política de tolerancia cero que separó a más de 4.000 niños de sus padres durante el primer mandato del presidente electo.
The New York Times.
Biden, reflexivo, guarda algunos arrepentimientos a medida que su mandato llega a su fin. El presidente de Estados Unidos buscará consuelo y alivio durante una visita al Papa Francisco el mes próximo.
The Wall Street Journal.
Decenas de muertos en accidente de avión comercial fueron probablemente causados por defensas aéreas rusas. Ucrania y expertos en aviación rechazaron otras explicaciones sobre el accidente de Azerbaiyán Airlines que mató al menos a 38 personas.
Financial Times.
Las ventas de vehículos eléctricos en China superarán a las de los coches tradicionales antes que en Occidente. Se prevé que los volúmenes aumenten un 20% el próximo año, superando las proyecciones internacionales y los objetivos oficiales de Pekín. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, por esta información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Y bueno, ya le comentaba a Adriana de este avión de Azerbaiyán Airlines con 67 personas a bordo que se estrelló en Kazajistán. Se reportan 38 muertos y 29 sobrevivientes, entre ellos dos menores de edad. Videos de testigos muestran que antes de estrellarse, esta aeronave que volaba entre Bakú, la capital azerbaiyana, a Grozny en Chechenia, subió y bajó varias veces en el aire. Las causas del accidente aún no han sido determinadas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana, y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en materia de concentraciones y movilizaciones, a las 13 horas se prevé una marcha, esta que parta de inmediaciones de la Glorieta de Peralvillo, ubicada sobre la calzada de los Misterios y el cruce del Eje 2 Norte en su tramo Manuel González, rumbo a la Basílica de Guadalupe, por el cual hay que tomar muy en cuenta alternativas viales, tales como la que nos brindará la Avenida Insurgentes, la Avenida del Eje 1 Oriente o bien Congreso de la Unión, para evitar estos contratiempos. También les recordamos que continúa la verbena navideña en las 16 alcaldías de la ciudad. Tomen en cuenta también que continúan los cortes a la circulación sobre la avenida Plaza La República debido a la feria a partir de Reforma hacia el circuito Plaza La República. Vamos en materia de vialidad, donde en estos momentos podemos ver que incrementa notablemente el aforo vehicular a través de la avenida Insurgentes, proveniente de la zona del paradero de los Indios Verdes y quien se dirige hacia la zona del circuito interior. También podemos ver ya la carga cruce con cada semáforo sobre la avenida Chapultepec para quien deja atrás la zona de Arcos de Belén y se dirige hacia la zona del circuito interior. En estos momentos, buen avance presente el eje 1 poniente para quien deja atrás Paseo de la Reforma y se dirige hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Nos recordamos también los vehículos que nos circulan este jueves con terminación de placas 1 y 2 engomado verde. Recordamos que esto únicamente aplica para logramas 1 y 2. Hasta aquí está el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con la información de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos 2025, el cual entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. En el decreto se contempla un gasto de 9.302.000.000 de pesos, un aumento del 2.6% respecto a este 2024. De este gasto aprobado, 6.4 billones de pesos se van a destinar al gasto programable y el resto será para cubrir el costo financiero de las deudas fiscales. Enrique Hernández con los detalles de la información.
El presupuesto de egresos de la Federación 2025 fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre.
por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un gasto total de 9,302,015,800,000 pesos mexicanos. El presupuesto da prioridad a los programas sociales, pero se contemplan recortes en salud, cultura y órganos autónomos. Por lo menos 5 billones están destinados al gasto programable como programas sociales, como pensiones para adultos mayores y becas educativas, una asignación de 1,089 billones de pesos. Gasto de inversión de 996,000 millones de pesos abarca proyectos de infraestructura clave, como la modernización de las carreteras y los megaproyectos emblemáticos del gobierno federal, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. El ramo 33, las aportaciones federales, este rubro que asciende a 980 mil millones de pesos, 5.29 billones de pesos son seguridad social para garantizar pensiones y prestaciones sociales, participaciones a entidades federativas y municipios, así como deuda pública. Los ramos administrativos cuentan con 2.16 billones de pesos, recursos para el bienestar y educación pública. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se quedó con 70.422 millones de pesos. Los programas sociales serán centros de estrategia como Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa de Beca Elisa Cuña. Los recortes los resentirán Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Salud. Los órganos autónomos y el Poder Judicial también enfrentan reducciones. El INE recibirá apenas 27 mil millones de pesos para organizar la reforma del próximo año al Poder Judicial. Se incluye un déficit presupuestario de 1.7 billones de pesos que será financiado mediante deuda pública, representando el 12% de los ingresos totales. Y es que, de acuerdo a los analistas y especialistas, este presupuesto refuerza la necesidad de un manejo eficiente del gasto público para garantizar la sustentabilidad financiera. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el primer módulo de la planta de carbonización hidrotermal en el Bordo Poniente en la Ciudad de México está ya concluido y se encuentra en etapa de acondicionamiento. Fíjese, este proyecto permitirá a la Ciudad de México transformar la basura orgánica en electricidad. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que se encuentra listo el primer módulo de la planta de carbonización hidrotermal en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, un proyecto liderado por la UNAM, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, que contribuye a que nuestro país disminuya sus emisiones de gases de efecto invernadero. Luis Agustín Álvarez y Casa, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ganador del Premio Universidad Nacional y líder del proyecto, informó que la planta se encuentra en etapa de acondicionamiento, donde se aprobó el inicio de operaciones y se realizan ajustes para su correcto funcionamiento. El módulo que está terminado tiene la capacidad de procesar 72 toneladas de residuos orgánicos al día, con los cuales se pueden producir 8.7 toneladas de hidrochar, reducirá 24.600 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en un año, además de secuestrar 9.500 toneladas de carbono en ese mismo periodo. Recordó que en 2021 comenzó el proyecto con el apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sostenible de Energía y permitirá a la Ciudad de México transformar la basura orgánica en electricidad y pellets de carbón vegetal de cero emisiones de gases de efecto invernadero. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel con esta información importante. Y bueno, usted recuerda que la semana pasada pues se llevó a cabo un operativo por parte de las autoridades de la Ciudad de México para liberar las calles de comerciantes, esto en el centro de la capital de la República. Bueno, pues había mucho comerciante ambulante, los quitan de esta parte de la Alameda Central y también del Palacio de Bellas Artes, lo que, bueno, pues ha provocado y ha desatado algunas movilizaciones justo de ambulantes en medio de la mayor temporada de ventas de este año. Y para evitar el retorno de estos vendedores ambulantes, bueno, pues hay cientos de policías que están apostados en el centro histórico de la capital de la República. Lisbeth Hernández, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues continuamos con la información referente a la Ciudad de México y en esta ocasión informamos acerca del primer cuadro porque continúa resguardada la zona de la Alameda Central y la explanada del Palacio de Bellas Artes, eso por supuesto, en la zona centro de la Ciudad de México. Se trata de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que desde hace ya un par de días mantienen este resguardo para impedir que los comerciantes ambulantes que pues acostumbraban colocarse tanto en la Alameda Central como en la explanada del Palacio de Bellas Artes, se coloquen nuevamente en estos puntos. Esto después de un operativo en el que los elementos de seguridad retiraron primero a los comerciantes que estaban en la explanada del Palacio de Bellas Artes y les pidieron que se integraran a los que permanecían en ese momento en la Alameda Central. Sin embargo, apenas un par de días después, pues también los comerciantes de la Alameda Central fueron retirados de esta zona. Así que al momento permanece el resguardo para evitar pues esta situación en inmediaciones del primer cuadro de la Alameda Central, el corazón de la ciudad, muy cerquita del Zócalo. Por supuesto, nosotros nos mantenemos al pendiente porque sabemos que han pues estos hechos han generado muchos momentos de tensión. No ha habido situaciones de violencia, sin embargo, sí ha habido momentos de tensión en los que, bueno, las autoridades y los comerciantes se han enfrentado verbalmente, pues justo alegando que quieren permanecer en la zona para continuar vendiendo. Se trata de operativos por parte del gobierno capitalino que han reiterado que van a continuar, así que nosotros seguiremos pendientes. El reporte que tenemos al momento.
Gracias, Lisbeth Hernández. Y bueno, también le comento que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recuerda que están en vigor los descuentos a estudiantes y maestros del 50% y del 25% respectivamente. Esto en el Servicio Ferroviario y de Autotransporte Federal de Pasajeros. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
Durante toda la temporada vacacional decembrina y de fin de año siguen en vigor los descuentos a estudiantes y maestros del 50 y 25% respectivamente, tanto en el servicio ferroviario como en el autotransporte federal de pasajeros, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las disminuciones tarifarias se aplican con base al periodo vacacional fijado por la Secretaría de Educación Pública, mismos que entraron en vigor desde el 19 de diciembre de 2024 y hasta el 3 de enero de 2025. Dicha reducción tarifaria es aplicable en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y maestros de educación básica. Los descuentos del 50 y 25% lo podrán otorgar los prestadores de servicios ferroviarios en su modalidad de regular, interurbano y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de Pasajeros en los servicios de primera y económico a estudiantes y maestros, respectivamente. Tanto los estudiantes como los profesores deberán presentar credencial vigente para acreditar el derecho al descuento y tienen que ser exclusivamente de las instituciones educativas integradas a los sistemas de educación de la Secretaría de Educación Pública. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, le comento también que en el Estado de México, el próximo 31 de diciembre, estamos hablando del próximo lunes, concluye el programa de reemplacamiento, el cual pues ya le habíamos informado a través de este espacio informativo. Tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para así actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan justo en esta entidad. Y bueno, pues en este mes de diciembre deberán realizar el trámite los automóviles cuya placa tenga terminación 9 y 0. Así que bueno, pues quedan solamente algunos días para que pueda usted realizar este trámite de renovación de placas en el Estado de México. Repito, los automóviles que tienen que renovar en diciembre son los que tienen placa terminación 9 y 0. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene, como usted bien lo sabe, la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues información, ¿no? Si te parece, abrimos con la información de la NFL, porque bueno, pues los Jefes de Kansas City se convierten en el mejor equipo de la conferencia americana al vencer 29-10 a los Acereros de Pittsburgh. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, arrancó la semana 17 de la NFL, ya la penúltima semana. Estamos en la recta final de la temporada regular y como bien señalas, los Jefes de Kansas City derrotan 29-10 a los Acereros de Pittsburgh como visitante. El equipo de Patrick Mahomes está amarrando el número uno de la siembra de la Conferencia Americana por cuarto año en 7 ocasiones. Llevan 15 triunfos, una sola derrota en lo que va de este 2024. Y por otra parte, los Acereros de Pittsburgh cerraron su tercer encuentro perdiendo en de manera consecutiva. Y por otra parte, los Cuervos de Baltimore derrotan 31-2 a los Tejanos de Houston. Los Cuervos se mantienen arriba en el norte de la Americana, mientras que para el día de hoy los Osos de Chicago reciben a los Halcones Marinos de Seattle en punto de las 7 de la noche con 15 minutos. Y dentro de la NBA, señalar que los Lakers de Los Ángeles derrotan 115-113 a los Warriors de Golden State como visitante. LeBron James colaboró con 31 puntos, 10 asistencias, además de 4 rebotes. Y por otra parte, los Celtics de Boston pierden 114-118 ante los Sixers de Filadelfia como locales. Es la octava derrota en la campaña de los actuales campeones del básquetbol profesional de los Estados Unidos, mientras que los Knicks de Nueva York vencen 117-114 en casa a los Spurs de San Antonio. Y dentro de la Premier League se realiza lo que es el Boxing Day, una tradición que habría iniciado en la edad antigua, cuando la clase alta entregaba a la servidumbre cajas con alimentos, regalos, dinero en agradecimiento a su trabajo a lo largo del año. Hay otra teoría del Boxing Day en donde el rey Wenceslao, duque de Bohemia, paseaba por sus tierras, en donde se encontró con un indigente dándole pan y vino ante la situación de frío por la etapa del año que se atravesaba. Y desde entonces se instauró la tradición de recoger dinero durante el periodo de Adviento, que son 4 domingos previos a la Navidad, para ayudar a los más necesitados este día 26 de diciembre. Y esto habría sucedido alrededor del siglo X, y los partidos anteriormente estaban programados para el 25 de diciembre. Sin embargo, desde los años 50 se decidió que se disputaran el 26 de diciembre, ya que es un día especial en Inglaterra y todo trabajador descansaba. Y en la actividad del día de hoy, en estos momentos, en la Premier League, Manchester City está enfrentando a Everton. Está 0-0 el marcador. El equipo de los ciudadanos busca urgentemente el triunfo después de que prácticamente en más de 10 partidos consiguiera una sola victoria, y el día de hoy están recibiendo al equipo del Everton. A las 9 de la mañana, Fulham revisita a Chelsea con Raúl Jiménez, que podría ser titular. Southampton recibe al West Ham a la misma hora, 9 de la mañana. Edson Álvarez podría tener minutos, mientras que a las 2 de la tarde, Liverpool recibe al Leicester City. El conjunto red es líder con 36 puntos, con un juego menos. Le sigue Chelsea con 35, Arsenal con 33. Y también está la tradición de que regularmente en esos partidos, Juan, los aficionados que van al estadio avientan peluches precisamente para donarlos a los niños más necesitados.
Así es. Oye, Beto, estaba checando información, mencionabas justo este encuentro que se está llevando a cabo pues en estos momentos de la Liga Premier, Manchester City ante el Everton. Los Citizens, ¿no? Sí, están en el séptimo lugar con 27 puntos. Están, pues, ¿qué? 12 puntos, ¿no? De Liverpool, que es el único líder. Y bueno, pues, en este momento, Manchester City se encuentra fuera de los puestos de clasificación a las Copas Europeas.
Sí, está atravesando una crisis importante ya de resultados. Lo comentamos, una sola victoria en prácticamente más de 10 partidos, evidentemente en todas las competencias, perdiendo juegos importantes ante Liverpool, ante lo que es el Sporting de Lisboa dentro de la UEFA Champions League. Sin lugar a dudas, tiene mucha preocupación Guardiola, porque habrá que recordar que renovó contrato hace algunas semanas, y hoy parece ser que el equipo se le está cayendo a pedazos. No consigue el triunfo. Erling Haaland no termina por marcar la diferencia como lo ha hecho en torneos anteriores. Y por otra parte, en información, en el América, uno de los jugadores más importantes para el conjunto azulcrema en los últimos torneos fue Henry Martín, sin lugar a dudas. Y hay un dato que publica el diario Esto, en el que el delantero americanista fue el más efectivo a lo largo del año en la Liga MX, que fueron divididos en 17 goles y 11 asistencias, dando un total de 28 aportaciones. Y en este momento el yucateco se encuentra en el top 4 de los máximos goleadores de la historia del América con 114 tantos, siendo que en este 2024, ni siquiera estaba en el top 10 dentro de este listado. Y por otra parte, también Henry Martín soportó las críticas hace ya algunos torneos, hace algunos años, en torno a su desempeño, que no le gustaba a la afición americanista, y hoy sin lugar a dudas es un gran referente, Juan.
Así es. Oye, ¿y qué hay de la Liga Mexicana del Pacífico, Beto?
Ya prácticamente está en la recta final de lo que es la temporada regular, y los algodoneros de Guasave terminan derrotando a los tomateros de Culiacán 4-3 en juego que se fueron a 12 entradas. Los cañeros de los Mochis pierden 2-1 ante los Yaquis de Obregón. Mientras tanto, los Sultanes de Monterrey terminan venciendo a las Águilas de Mexicali 9-8, Juan.
Perfecto. Oye, Beto, estaba viendo, regresando al tema de la NFL, pues es un fin de semana de muchísimos juegos, ¿no? Por lo menos, si no me equivoco, son 13 o 14 partidos que se van a realizar este fin de semana.
Exactamente, y que recientemente se tomó la decisión de que se jugaran partidos después en lo que se refiere a la Navidad. Esta decisión no le gustó a la NBA, tomando en cuenta que ya es tradición que precisamente en el básquetbol de los Estados Unidos se lleven a cabo juegos dentro del 25 de diciembre. Ahora la NFL instaura también partidos dentro de esta fecha tan especial. Insisto, no le gustó a la NBA por temas de rating, por temas de figura. Bueno, ahí está esta decisión que se llevó a cabo. La NFL elevó lo que es una semana más de juego dentro de la temporada regular. Es decir, anteriormente eran 17 fechas, ahora son 18.
Así es. Oye, y este Checo Pérez, ¿no?, reaparece en redes sociales, envía pues un mensaje de felicitación por la Navidad a sus seguidores. Esto fue a través de X, y bueno, esto ocurre justo una semana después de que pues anuncia su salida de la escudería Red Bull. Dice en este mensaje Checo Pérez: "Feliz Navidad, que Dios bendiga sus hogares y traiga mucha paz. En estas fechas siempre hay que tener presente a los menos afortunados. Les deseo todo lo mejor y sobre todo mucha paz". Esto, repito, es lo que postea el piloto tapatío.
Sí, exactamente, y vamos a ver qué es lo que pasa con Checo Pérez. De momento no hay nada seguro, sí. Ya salió de... pero vamos a ver qué es lo que pasa hoy en 2026. Podría ser que vuelva con el equipo de Cadillac, pero para ese 2025 ya las plazas están llenas.
Exactamente. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Antes de irnos, le comento que Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se acusaron mutuamente de bloquear las negociaciones indirectas que mantienen para alcanzar una tregua en la guerra de la Franja de Gaza. Hamas, en el poder en Gaza, bueno, pues acusa a Israel de plantear nuevas condiciones a las conversaciones que llevan a cabo en Doha, con mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, en busca de una solución a un conflicto que estalló pues ya hace más de un año. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese en el espacio de Azucena Uresti, hoy con Primitivo Olvera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.